Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco insta a los obispos de Chipre a caminar en sinodalidad hacia la fraternidad y la comunión plena. Ucrania y la presión migratoria desde Bielorrusia protagonizan la cumbre de la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa. Y en España el Congreso de los Diputados aprueba ligar las pensiones al IPC y la subida de las cotizaciones. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El Dicasterio de la Santa Sede para los laicos, la familia y la vida promueve la campaña Yo Soy Iglesia para mostrar el servicio al Evangelio que realizan las personas con discapacidad. Fallece el nuncio ante la Unión Europea, Monseñor Aldo Giordano, por complicaciones de la COVID-19.
El Papa Francisco nombra obispo de Terrassa, Monseñor Salvador Cristau, hasta ahora administrador diocesano de esta sede.
Monseñor Vicente Rivas recibirá mañana la consagración episcopal y tomará posesión como obispo de Ibiza.
Los inmunólogos señalan que la variante Omicron será la cepa dominante en Europa y Alemania y Alemania se suma a la vacuna obligatoria contra la COVID-19.
El colapso de la lira turca hunde la economía del noreste de Siria.
En España, el Ministerio de Sanidad afirma que no contempla hacer la vacunación obligatoria.
La Dirección General de Tráfico prevé que este puente de la Constitución y la Inmaculada se produzcan cerca de 8 millones de desplazamientos.
Y en deportes, el Real Madrid gana su partido de Euroliga ante el Maccabi Tel Aviv y el Baskonia pierde ante el Zalgiris.
Comenzamos informando de la visita del Papa Francisco a Chipre y a Grecia en su 35º viaje apostólico. Ayer, el Santo Padre llegó a Chipre, donde tras el recibimiento oficial mantuvo un encuentro con los sacerdotes, religiosos, diáconos, catequistas, asociaciones y movimientos eclesiales en la Catedral Maronita de Nuestra Señora de las Gracias.
En su discurso, el pontífice recordó que visita Chipre como peregrino tras las huellas del gran apóstol Bernabé y con el deseo de ver la gracia de Dios obrando en su iglesia y en su tierra. A propósito de San Bernabé, patrono de este pueblo, el Papa reflexionó sobre su testimonio, inspirándose en dos palabras de su vida y su misión, la paciencia y la fraternidad.
En este sentido, pidió a los obispos que sean pastores pacientes en la cercanía y no se cansen nunca de buscar a Dios en la oración. Igualmente, exhortó a los sacerdotes a ser pacientes con los fieles, alentándoles a que estén siempre dispuestos a animarlos como ministros incansables del perdón y de la misericordia de Dios.
Seguidamente, el sucesor de Pedro presidió la ceremonia de bienvenida en el Palacio Presidencial de Nicosia y visitó al presidente de la República en el Palacio Presidencial de la capital. La jornada de ayer concluyó con una reunión con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Presidencial de Nicosia.
Allí el Papa subrayó, entre otras cosas, que la reconciliación llega con el diálogo. En palabras del Santo Padre, la herida que más hace sufrir a esta tierra es la provocada por la terrible laceración que ha padecido en los últimos decenios. Por ello, rogó por la paz de todos los chipriotas y afirmó que el camino que sana los conflictos y regenera la belleza de la fraternidad está marcado por la palabra diálogo.
Esta mañana el sucesor de Pedro ha visitado al arzobispo ortodoxo de Chipre, su beatitud Crisóstomo II. Después ha mantenido un encuentro con los obispos del Santo Sínodo en la Catedral Ortodoxa de Nicosia. En su discurso, su santidad ha recordado que Pablo atravesó Chipre y posteriormente llegó a Roma. De esta forma, ha destacado el origen apostólico común que los une, basado en el camino del Evangelio.
En esta ocasión, el Papa ha vuelto a referirse a San Bernabé para proponer algunos aspectos que, en su opinión, les pueden orientar para caminar en la misma dirección hacia la fraternidad y unidad plena. Por un lado, el pontífice ha explicado que el nombre de Bernabé quiere decir hijo del consuelo. En este sentido, ha aseverado que, para vivir lo que esto significa, es necesario escuchar, dejarse interrogar, descubrir al otro y compartir, ya que el Evangelio se transmite por la comunión. En este contexto, ha recalcado el deseo de la Iglesia Católica de caminar juntos en sinodalidad.
Por otro lado, su santidad ha hecho alusión a cómo Bernabé puso sus bienes a disposición de los apóstoles. Al respecto, el Papa ha precisado que este gesto sugiere que para revitalizarse en la comunión y en la misión se ha de tener la valentía de despojarse de aquello que, aun siendo valioso, es terreno, para favorecer la plenitud de la unidad.
Un tercer aspecto que ha resaltado el pontífice es la prueba que sufrió Bernabé cuando, al regresar a Chipre con Pablo y Marcos, encontró a Elimas, mago y falso profeta, que trató de torcer los caminos del Señor. En esta línea, el Papa ha afirmado que tampoco hoy faltan falsedades y engaños que el pasado nos pone por delante y que obstaculizan el camino.
Con todo, el Santo Padre ha invitado a confiar en la Iglesia, recordado que es madre que, como tal, reúne a sus hijos con ternura. Y evocando el legado de los santos y mártires de Chipre, el Papa Francisco ha asegurado que ellos, unidos a la Iglesia Celestial, nos impulsan a navegar juntos y a hacer de Chipre, que ya es un puente entre Oriente y Occidente, un puente entre el cielo y la tierra.
Posteriormente, el Papa ha presidido la Santa Misa en el GSP Stadium de Nicosia. En su homilía, el Santo Padre ha reflexionado sobre los protagonistas del Evangelio de hoy, indicando que, aunque son ciegos, ellos ven lo más importante al reconocer a Jesús como el Mesías. En este marco, ha invitado a detenerse en tres pasos que, en este camino de Adviento, ha dicho, pueden ayudarnos a acoger al Señor que viene.
El primero de ellos es ir a Jesús para sanar, puesto que también nosotros tenemos cegueras en el corazón y a menudo estamos inmersos en la oscuridad de la vida. El segundo paso, alega el Santo Padre, es llevar las heridas juntos. El Papa explica que este es el rasgo distintivo del espíritu eclesial: pensar, hablar y actuar como un nosotros, saliendo del individualismo y de la pretensión de la autosuficiencia para que enferman el corazón.
Y el tercer paso que propone el pontífice es anunciar el Evangelio con alegría. En este sentido, ha animado a seguir adelante, renovando el encuentro con Jesús y saliendo de nosotros mismos sin miedo para testimoniarlo a cuantos encontremos. Así, el Santo Padre ha insistido en que se necesitan cristianos iluminados, pero sobre todo cristianos luminosos, ha dicho, que toquen con ternura las cegueras de los hermanos, que enciendan luces de esperanza en la oscuridad y lleven caricias a las soledades del sufrimiento y de la pobreza.
La jornada continuará a las 4 de la tarde con la celebración ecuménica que presidirá el Papa Francisco en la Iglesia Parroquial de la Santa Cruz, y ya mañana el pontífice se despedirá de Chipre para tomar rumbo a Grecia, donde está previsto que llegue a media mañana a la ciudad de Atenas.
Cambiamos de asunto. Las fuertes críticas contra la actitud de Rusia con relación a Ucrania y el empleo de inmigrantes como arma de presión por parte de Bielorrusia contra Polonia, Lituania y Letonia han marcado la sesión plenaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que se ha celebrado en Estocolmo, en Suecia.
El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, dijo a la prensa, tras un encuentro mantenido con el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, que Washington está profundamente preocupado porque Rusia tiene planes de agresión contra Ucrania.
Y ya en nuestro país, el Pleno del Congreso ha aprobado la reforma de las pensiones, que volverá a revalorizar anualmente conforme a la evolución del índice de precios de consumo, e incluye un mecanismo que subirá transitoriamente las cotizaciones sociales para rellenar el fondo de reserva.
La ley pasa ahora al Senado para continuar su tramitación con el objetivo de que entre en vigor el próximo 1 de enero. El texto legal ha incorporado como enmienda durante su trámite en el Congreso el mecanismo de equidad intergeneracional tras haberlo negociado en el último momento con los agentes sociales y logrando solo el respaldo de los sindicatos. El mecanismo contempla una subida de las cotizaciones sociales durante 10 años de 0,6 puntos, de los que 0,5 serán pagados por la empresa y 0,1 por el trabajador.
La reforma contempla, además de la revalorización con la inflación, cambios en los coeficientes reductores para los que se retiren antes de la edad legal de jubilación, que pasan a ser mensuales frente al cálculo trimestral actual y se aplican directamente sobre la pensión.
También se establecen nuevos incentivos para la jubilación demorada, que consiste en una subida de la pensión del 4% por cada año retrasado, un cheque único de hasta 12.000 euros o una mezcla de ambos. De la misma manera, hay modificaciones en el acceso a la jubilación activa, que permite compatibilizar salario y pensión, y nuevos límites para la jubilación forzosa en los convenios colectivos.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
Hoy celebramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En este marco, el Dicasterio de la Santa Sede para los Laicos, la Familia y la Vida está promoviendo una campaña para manifestar el sentido de tener alguna discapacidad y servir a la Iglesia.
Con el tema I am Church, yo soy Iglesia, a partir del próximo lunes, durante 5 semanas, se publicará un vídeo con testimonios que mostrarán esta realidad desde diversos lugares del mundo. Los vídeos estarán disponibles en los canales de YouTube de Vatican News y del Dicasterio, publicados semanalmente.
Entre otros, se dará a conocer la labor de evangelización que realizan algunos jóvenes sordos en México, así como el monasterio donde en Francia viven su vocación algunas monjas con síndrome de Down o el grupo de jóvenes italianos con discapacidad intelectual que participan en las Jornadas Mundiales de la Juventud.
Estos vídeos han sido realizados por Poti Pictures, la división cinematográfica Copsoc Segundo Cenáculo y la primera productora de cine social del mundo, que crea anuncios cortos y largometrajes con actores con discapacidad intelectual.
En otro orden de cosas, les informamos de que el Papa Francisco ha aceptado la renuncia de Monseñor Michel Opetit como arzobispo de París y ha nombrado a Monseñor Georges Pontier como administrador apostólico de esta archidiócesis francesa.
Monseñor Opetit puso su cargo como arzobispo de París a disposición del Papa Francisco el pasado viernes, después de que se hicieran públicas unas acusaciones que incluían una presunta relación con una mujer hace años. Algo que, aun reconociendo que su comportamiento hacia ella pudo resultar ambiguo, el prelado ha desmentido con fuerza.
Según el diario Le Point, el año pasado se supo de un correo electrónico enviado a una mujer en 2012 por Monseñor Opetit, que en ese momento era vicario general de la Archidiócesis de París. En un comunicado a este periódico, el prelado ha explicado que en aquel tiempo tuvo que tomar medidas para distanciarse de aquella señora.
Además, a comienzos de 2012, el prelado había puesto esta situación en conocimiento del entonces arzobispo de París, el cardenal André Van Troyes, tomando la decisión de no ver más a dicha mujer. A su vez, Monseñor Opetit ha alegado que el año pasado, recordando este episodio con sus vicarios episcopales, advirtió de ello a las autoridades de la Iglesia.
Pocos días antes de dejar su cargo a disposición del Santo Padre, Monseñor Opetit se reunió con el prefecto de la Congregación para los Obispos, el cardenal Marc Ouellet, para tratar este asunto.
En declaraciones al diario francés La Croix, Monseñor Opetit ha explicado que ha tomado esta decisión para preservar la diócesis, porque como obispo debe estar al servicio de la unidad. Ante esta determinación, la Archidiócesis de París ha señalado que la presentación de la renuncia de Monseñor Opetit no es una admisión de culpa, sino un gesto de humildad y un poner a disposición para no generar problemas en la diócesis.
Y también les informamos de que ha fallecido el nuncio ante la Unión Europea, Monseñor Aldo Giordano, quien fuera hasta hace poco nuncio apostólico en Venezuela debido a complicaciones derivadas de la COVID-19. El prelado tenía 67 años y se encontraba en Bélgica, país al que llegó para servir en el cargo al que el Santo Padre le había destinado.
Monseñor Aldo Giordano nació en Cuneo, en Italia, en 1954. Fue ordenado sacerdote en 1979. Entre otros cargos, ha sido secretario general del Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa. También ha sido capellán y prelado de honor de su santidad. Fue designado nuncio apostólico en Venezuela en octubre de 2013, llegando a este país en 2014. Ocupó este cargo como representante del Papa durante 7 años, hasta que fue nombrado nuncio apostólico ante la Unión Europea en Bruselas. Descanse en paz.
Noticias de la Iglesia en España.
El Papa Francisco ha nombrado a Monseñor Salvador Cristau obispo de Terrassa, sede de la que es en la actualidad administrador diocesano. Así lo ha anunciado la Conferencia Episcopal Española este mediodía. Esta diócesis estaba vacante tras el traslado de Monseñor José Ángel Saiz Meneses a la Archidiócesis de Sevilla. Monseñor Cristau ha estado al frente de la sede de Terrassa como administrador diocesano desde el pasado 15 de junio.
Monseñor Salvador Cristau nació en Barcelona en 1950. En la Universidad de Barcelona obtuvo la licenciatura en Derecho Civil. Ingresó en el Seminario Mayor de Toledo en 1976, obteniendo el bachiller en Teología por la Facultad de Teología del Norte de España, con sede de Burgos. Fue ordenado sacerdote en la Catedral de Toledo en octubre de 1980. Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado entre las diócesis de Toledo, Barcelona y Terrassa.
El 18 de mayo de 2010 se hizo público su nombramiento como obispo auxiliar de Terrassa. Recibió la ordenación episcopal el 26 de junio del mismo año. En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios.
La toma de posesión de Monseñor Cristau como obispo de Terrassa está prevista para el sábado 5 de febrero a las 11 de la mañana, hora peninsular, en la Santa Iglesia Catedral Basílica del Santo Espíritu de esta diócesis.
Y por otro lado, mañana Monseñor Vicente Rivas, hasta ahora administrador diocesano de Ibiza, recibirá la consagración episcopal y tomará posesión como obispo de esta sede en la Santa Misa que se celebrará en el recinto ferial de Ibiza. Radio María retransmitirá esta ceremonia que tendrá lugar a las 11 de la mañana, las 10 en Canarias.
Esta diócesis se encontraba vacante por el traslado de Monseñor Vicente Juan Segura a la diócesis de Valencia como obispo auxiliar. Desde el 4 de febrero del año pasado, Monseñor Vicente Rivas ha estado al frente de la diócesis como administrador diocesano. Tal como ha informado la diócesis de Ibiza, el consagrante principal en esta ceremonia será el nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza. Junto a él concelebrarán 20 obispos y más de 100 sacerdotes.
Asimismo, tras la ordenación episcopal, el nuncio de su santidad en España presidirá una eucaristía en la parroquia de la Sagrada Familia de Can Bonet a las 5 de la tarde para celebrar los 500 años del cristianismo en Filipinas con la participación de los inmigrantes y feligreses que asistan de todas las pitiusas.
Y el domingo tendrá lugar la primera misa presidida por Monseñor Vicente Rivas como obispo de Ibiza. Será a las 10:30 de la mañana en la catedral de esta diócesis.
Y cambiamos de asunto para contarles que el Cabildo Catedral de Córdoba ha presentado el plan director de la Catedral Mezquita, en el que ha contado con la participación del alcalde de Córdoba, José María Bellido, de la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, además de una amplia representación institucional y social.
Este trabajo, que parte del plan director del año 2001, ha sido fruto de varios años de estudio por parte de un equipo multidisciplinar, en el que han participado expertos de distintos ámbitos coordinados por el arquitecto Sebastián Herrero. En palabras del deán presidente del Cabildo, el padre Manuel Pérez, se trata de un plan de vital importancia para la institución. El documento contempla la realización de obras tales como las restauraciones de la Capilla Real, la fachada al patio y el archivo y la biblioteca.
Información internacional.
Les hablamos de nuevo de la evolución de la pandemia de COVID-19 y es que el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, que investiga si las vacunas mantienen su eficacia, ha concluido que la variante Omicron será dominante en Europa. Este es el resultado de su estudio del caso de Noruega, donde 50 personas se contagiaron con esta variante tras una fiesta de 120 personas.
El objetivo de los inmunólogos ahora es ver si las vacunas actuales son eficaces contra Omicron. De momento afirman que tiene aún más cambios que la variante Delta, por lo que hay que vigilar de cerca si causa una enfermedad más grave o quizá una más leve. Por su parte, la mayoría de los gobiernos europeos insisten en que la única manera de detener la pandemia es aumentar las tasas de vacunación. De hecho, en el Reino Unido, Boris Johnson, tras varias políticas contradictorias durante la pandemia, espera dar ejemplo vacunándose.
Mientras Alemania ampliará las restricciones a los no inmunizados e impondrá la vacunación obligatoria, un instrumento que rechazaban tanto la canciller saliente Angela Merkel como su previsto sucesor Olaf Scholz, pero que finalmente han acordado implantar ante la virulencia de la cuarta ola. Angela Merkel, quien dejará el cargo previsiblemente la próxima semana, tuvo que admitir tras su última reunión con los líderes regionales que el grupo de ciudadanos no inmunizados obliga a dar ese paso. Tanto su formación política como los socialdemócratas de Scholz y sus futuros socios, verdes y liberales, defendieron en toda la pandemia que la vacuna sería voluntaria.
Con la vacuna por un lado y una nueva variante por otro, los gobiernos de toda Europa sopesan qué restricciones aplicar de cara a Navidad. Los habitantes de Europa están empezando a sentir la fatiga de las restricciones y un cierre general o confinamiento parcial cada vez es más difícil de aplicar en la mayor parte de los países de Europa.
Mientras en Estados Unidos la previsión es de más vacunas, más pruebas y más restricciones para los viajeros. El presidente Joe Biden prepara al país para el invierno ante la rapidez de contagio de la variante Omicron.
Los viajeros procedentes del extranjero deberán, al margen de sus pautas de vacunación, presentar un test negativo realizado 24 horas antes de su llegada. Y el presidente pretende aumentar la vacunación y las dosis de refuerzo. Nueva York ha detectado ya varios casos de la variante Omicron, pero a medida que pasan las horas, muchos más estados detectan casos, los más recientes, Colorado y Hawái.
Y cambiando de asunto, les contamos que la caída en picado del valor de la lira turca, que se encuentra en mínimos históricos frente al dólar, está teniendo graves repercusiones en el noreste de Siria, que adoptó la divisa del país vecino en el año 2020. La población, sumida en la pobreza, observa cómo se disparan los precios de los bienes de primera necesidad, obligando a muchos a endeudarse cada vez más solo para sobrevivir.
Esta región del noreste sirio, bajo control rebelde, adoptó la divisa turca en junio de 2020 con la esperanza de que les aportara la estabilidad económica que no tenían con su propia moneda, hundida por una década de conflicto. Sin embargo, desde entonces la lira se ha depreciado un 45%, un 20% solo en el último mes. Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, el 97% de la población de la zona vive en condiciones de extrema pobreza y el aumento de precios está teniendo un gran impacto para compradores y comerciantes. Aunque en los mercados sirios se venden sobre todo productos turcos, el dólar es la moneda de las importaciones, lo que está provocando un estancamiento del mercado.
Y el actual ministro del Interior de Austria, Karl Nehammer, ha sido designado este viernes por el Partido Popular Austriaco como nuevo líder de la formación y nuevo canciller federal, un cargo que tendrá que ser confirmado por el presidente federal Alexander Van der Bellen.
Nehammer ha sido elegido de forma unánime por la decisión del partido, reunido hoy de urgencia tras la inesperada renuncia de Sebastian Kurz como líder del partido y portavoz parlamentario. También dimitió ayer el hasta ahora canciller Alexander Schallinger, quien había asumido este cargo a mediados de octubre tras la renuncia de Kurz como jefe de gobierno en medio de las acusaciones de corrupción.
Información nacional.
La La ministra de Sanidad, Carolina Darias, considera que España no debería imponer la vacunación obligatoria contra la COVID-19 en contra de la opinión expresada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien pidió ayer una discusión en el seno de la Unión Europea sobre hacer obligatoria la vacunación contra el coronavirus.
Carolina Darias ha insistido en que el objetivo en España es continuar vacunando de la forma que lo hacemos. Además, ha citado otros argumentos que la llevan a rechazar la vacunación obligatoria, como la altísima concienciación social. A juicio de la ministra, otro de los puntos diferenciadores de España con respecto a otros países europeos es que no se eliminó la necesidad de mascarilla en interiores. Así, y ante el aumento de los contagios y la llegada de Omicron a España, la ministra ha insistido en la importancia de seguir con la cultura del cuidado y las medidas que protegen individualmente y a los demás.
Por su parte, el Tribunal Supremo considera adecuada, necesaria y proporcionada la exigencia del pasaporte COVID en restaurantes y establecimientos de ocio nocturno del País Vasco para tratar de evitar la transmisión del coronavirus, según fundamenta en la sentencia que autoriza tal obligación.
El Supremo explica que la exigencia de exhibir el certificado COVID para acceder a establecimientos nocturnos de ocio y restaurantes con capacidad para más de 50 comensales presenta los rasgos de adecuación, necesidad y proporcionalidad que justifican su adopción e incide tenuemente en los derechos de la igualdad e intimidad.
Por otra parte, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado que el Congreso debe abrir una comisión de investigación para aclarar si el Gobierno ocultó la pandemia, pese a conocer la importancia de los contagios, para no acabar con las manifestaciones previstas para el 8 de marzo del 2020.
Dicho esto, ha avisado que si no se permite investigar en sede parlamentaria, su partido solicitará que la Fiscalía de Oficio abra diligencias contra los responsables públicos que han podido ocultar información. La afirmación de Casado se produce a raíz de las declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que ayer señaló que el 15 de febrero del año pasado convocó a su equipo del Ministerio de Trabajo para pensar medidas frente al coronavirus, dado que ya se veía que la pandemia azotaba fuertemente a Italia y que podía pasar también a España.
Cambiamos de asunto. El volcán de Cumbre Vieja en la isla canaria de La Palma cumple 75 días de actividad, con la colada norte, la número 8, que sigue amenazando lo que queda del barrio de La Laguna y, de momento, en las primeras horas de hoy, la sismicidad intermedia y profunda ha caído, con solo 8 terremotos durante la madrugada, tras haber registrado el segundo día de mayor sismicidad con 327 sismos.
La lava ha afectado a 2.891 construcciones desde el inicio de la actividad volcánica el pasado 19 de septiembre. La actividad del volcán se mantiene en el flanco noroeste tras la formación de un nuevo cono que emite coladas sin ocupar territorio nuevo, mientras que en los focos emisores del cono principal la actividad es escasa e intermitente. El aeropuerto sigue operativo y las condiciones meteorológicas son favorables, ya que el viento empuja a la columna de cenizas al oeste.
Por otra parte, la Dirección General de Tráfico arranca a las 3 de esta tarde el dispositivo especial en las carreteras españolas para la operación salida con motivo del Puente de la Constitución y la Inmaculada. Este dispositivo estará activo hasta la medianoche del miércoles 8 de diciembre y se prevé que se produzcan cerca de 8 millones de desplazamientos por todo el país.
Para dar respuesta a las congestiones de tráfico que se puedan producir y cobertura a todos estos desplazamientos, la DGT ha preparado un operativo que incluye medidas de regulación, ordenación y vigilancia que garanticen la movilidad y la fluidez en las carreteras y al mismo tiempo velen por su seguridad vial. Vamos a conectar con la DGT para conocer el estado de las carreteras.
Buenas tardes. Actualizamos el estado de las carreteras. Hasta ahora pendientes de varios accidentes, especialmente en la entrada a Madrid por la autovía de Extremadura, la A5 en Arroyo Molinos, que obliga a interrumpir el tráfico en esta entrada. Van a encontrar, eso sí, desvío debidamente señalizado por la vía de servicio. Otro accidente también complica la entrada por la autovía de Córdoba, la A4, en la zona de Pinto. Un accidente más, en este caso en Vizcaya, dificulta la A8 en Baracaldo, en sentido Cantabria. Además, hasta ahora retenciones en prácticamente todas las salidas de Madrid, especialmente la A1 en Circuito del Jarama, la A3 en Villarejo de Salvanés y también en la A5 a la altura de Móstoles y en la M607 en Tres Cantos. En Toledo lo complicado, la A42 en Cabaña de la Sagra hacia la capital toledana, en Barcelona en la A2, en San Feliu de Llobregat en sentido Lleida y en Almería en la A7 en Castell del Rey hacia Aguadulce.
El dispositivo preparado para este puente por la DGT cuenta con un total de 780 radares fijos, 545 móviles de control de velocidad, 13 helicópteros, 39 drones, 216 cámaras y 15 furgonetas camufladas que se encargarán de vigilar el uso del móvil y del cinturón durante la conducción.
Y hoy llega a los cines españoles la película Tengamos la fiesta en paz, una comedia musical familiar dirigida por Juan Manuel Cotelo de la productora Infinito Más Uno, que se ha realizado gracias a la ayuda de muchos donantes.
Queridos Reyes Magos y querido Papá Noel, este año los hemos portado muy mal. Pero nuestros padres se han portado peor.
¡Yo no pongo el GPS!
Pero si eres tú la que nos ha traído aquí, Caperucita.
Y por su propio bien, hemos tenido que castigarles.
¡Niños! ¿Dónde estáis?
¿Que habéis castigado a vuestros padres?
Hasta que se porten bien.
¿Y si no se portan bien? ¿Vais a matarlos de hambre?
¡Dime que es una broma!
¿Dónde está mi teléfono?
Se trata de una comedia musical que narra la historia de una familia que se ve en peligro debido a muchos enemigos, tanto externos como internos, y en la que los hijos toman las riendas junto con la abuela para intentar lograr que todo vuelva a la normalidad. La película reconoce que en la lucha habrá heridas y lesiones, que es necesario recuperarse de ellas, pero que hay que levantarse de nuevo. Para solicitar que la película se estrene en diversas localidades, se puede realizar a través de la página web www.infinitomasuno.org y del mismo modo se puede consultar en qué cines se estrena.
Información deportiva.
Les hablamos hoy de baloncesto. El Real Madrid superó por 72-70 anoche al Maccabi Tel Aviv en la jornada 13 de la Euroliga, celebrada en el Wizink Center, un partido malo pero salvado en el tramo final por Ertel y un Yabusele que firmó la canasta ganadora.
Los de Pablo Lasso siguen al frente de la máxima competición continental con 11-2 a la espera de lo que haga el Barça, que va 10-2 este viernes ante Anadolu Efes, el clásico continental que se le atragantó al cuadro blanco, pero reaccionó en defensa el Real Madrid y encontró la inspiración francesa para alcanzar la victoria. Con 50-59 en el inicio del último cuarto, el Madrid estuvo a merced hasta que Huertel maquilló el mal porcentaje de 3 en los blancos.
Por su parte, el Baskonia perdió ayer por 72-68 en su visita al Zalgiris en la jornada 13 de la Euroliga. Otro palo para el cuadro vasco esta temporada, que se sitúa en la parte baja de la tabla con 4-9, a pesar de que remó para evitar el tropiezo en casa del colista.
El Baskonia sigue sin ver la luz, ya que a pesar de que comenzó mal el partido, se agarró al marcador al final, pero no pudo completar la hazaña en un mal partido de los vascos.
Noticias autonómicas.
Y vamos a conocer ahora las noticias más destacadas de la Comunidad de Asturias. El Principado aprueba unas cuentas de 5.354 millones para 2022. Nos amplía esta y otras noticias nuestro compañero José María García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. Pues así es, el Gobierno regional ha aprobado su proyecto de presupuestos para el próximo año con el objetivo de sentar la base para iniciar la senda de la recuperación, según indicó la consejera de Hacienda, Ana Cárcava. Las cuentas incluyen novedades en forma de ayudas a la natalidad y rebajas fiscales para combatir el despoblamiento en la zona rural e impulsar la movilidad sostenible. Así, el Principado concederá una ayuda directa de 1.000 euros por cada nacimiento que se produzca. Respecto a las deducciones fiscales en zonas rurales en riesgo de despoblación, se mejoran y amplían las deducciones por gastos de transporte y la adquisición de viviendas en estos entornos. Sin duda, una de las novedades llamativas será la deducción del 15% en el IRPF de la cantidad satisfecha para la compra de vehículos eléctricos. Salud, educación y servicios sociales representan más del 65% de los fondos, con 3.525 millones. 4 de cada 10 euros del presupuesto se destinarán a política sanitaria, con 2.021 millones. En otro ámbito, cientos de ganaderos se han manifestado con sus tractores este jueves por el centro de Oviedo para protestar por el abandono y la asfixia que sufre el campo asturiano por los precios de la leche y la carne y la catalogación del lobo como especie protegida. La marcha ha sido convocada por la Asociación Asturias Ganadera. Su presidente, Joan Valladares, ha afirmado que los profesionales del campo se sienten acosados por el precio al que les pagan los productos que producen por debajo del coste, lo que les está arruinando. Los ganaderos también han denunciado que hace falta fomentar la producción local asturiana, que se encuentra ahogada con normativas absurdas y requisitos supuestamente sanitarios exagerados, mientras que se da carta blanca a productos foráneos de dudosa salubridad y trazabilidad. Además, han lamentado que esté más protegida la fauna salvaje que las personas. Seguimos, cada una de las tres grandes ciudades asturianas deberá tener diseñado el próximo año planes de movilidad urbana que incluyan importantes restricciones al tráfico de vehículos privados. Se trata de adaptarse a la ley de cambio climático, que obliga a que en el 2023 las ciudades de más de 50.000 habitantes tengan zonas de bajas emisiones. En el caso de Asturias, son Gijón, Oviedo y Abeles las ciudades que tendrán que establecer planes de movilidad sostenible para reducir las emisiones contaminantes. En cuanto al noticiero de la crisis en nuestra región, el paro registrado en las oficinas de empleo subió en Asturias en noviembre en 647 personas, lo que supone un aumento del 0,98% respecto a octubre, hasta 66.403 desempleados, según los datos difundidos este jueves por el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, Asturias ganó 519 cotizantes a la Seguridad Social, un 0,14%, hasta 368.636 ocupados. En relación a noviembre de 2020, el paro baja en Asturias en 15.111 personas, el 18,54%, mientras que el empleo sube en 8.054 afiliados, el 2,23%. El paro subió en noviembre en todos los sectores, especialmente en servicios.
Y se han conocido unas condenas de 14 años a la antigua cúpula y empleados de UGT por fraude en la formación. Cuéntanos, José María.
Pues como bien comentas, miembros de la antigua cúpula de UGT de Asturias, encabezada por Justo Rodríguez de Braga, llevaron a cabo de forma concertada y la complicidad de trabajadores del sindicato un sistemático desvío de subvenciones para cursos de formación que fueron a parar al pago de sueldos y a cubrir pérdidas de UGT Asturias. Así lo señala el fallo del juzgado de lo penal número 3 de Oviedo, que impone penas por delitos de fraude en subvenciones de los años 2010, 11 y 12, que suman más de 14 años de prisión y multas de más de 3,1 millones de euros a 6 dirigentes y trabajadores de UGT y sociedades vinculadas. Además, la juez condena al propio sindicato a una multa de más de 122.000 euros y a la imposibilidad de obtener ayudas públicas durante 4 años. La sentencia señala que dirigentes y responsables del sindicato llevaron a cabo de forma concertada una operativa orientada al sistemático desvío de parte de los fondos públicos recibidos vía subvención tanto por el sindicato como por la Fundación IFES, que le permitieron obtener con cargo a dichas subvenciones recibidas beneficios económicos que revertían principalmente en la propia organización sindical, así como en la fundación y en las sociedades vinculadas. En breves, la Academia de la Ciencia y la Tecnología de Asturias, constituida desde mediados de mes, ha echado a andar esta semana. Nace con el objetivo de promocionar la ciencia y, al tiempo, procurar el desarrollo de la región. Impulsará charlas, conferencias y colaboraciones con la industria privada. Empieza con 12 académicos, entre ellos Carlos López Otín o Rosa Menéndez. Además, tras el aplazamiento el pasado fin de semana por falta de nieve de la temporada de esquí en la región, este fin de semana arranca oficialmente la misma en los dos equipamientos asturianos que permanecerán abiertos hasta el 17 de abril del próximo año. Las estaciones mantendrán los precios del año pasado, con un coste de 29 euros para el pase diario de temporada alta en Valgrande Pajares y de 27 euros en fuentes de invierno, mientras que el abono normal de campaña ascenderá a 268 euros en ambos casos. Y por último, la Dirección General de Tráfico prevé 121.000 desplazamientos en Asturias en el Puente de la Constitución, unas cifras que suponen un incremento del 1,05% con respecto a los datos reales de 2019. El operativo comienza este viernes a las 15 horas y estará activo hasta la medianoche del miércoles 8 de diciembre. Las previsiones de circulación elaboradas por Tráfico para estos días contemplan que los mayores incrementos de circulación se producirán las tardes del viernes 3, especialmente entre las 16 y las 22 horas, y el miércoles 8 entre las 17 y las 22 horas. Y esto ha sido todo desde Oviedo, capital del Principado de Asturias, Paraíso Natural. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Y vamos a terminar ya este informativo con la previsión del tiempo para este fin de semana realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde esperamos algunas precipitaciones ocasionales y dispersas en puntos del norte, que irán a menos con el paso de las horas. En Baleares y desde el centro hacia el norte de la península, los cielos tendrán intervalos nubosos. Estarán también poco nubosos o despejados en el resto de España. Las temperaturas seguirán con valores muy bajos. Mañana sábado esperamos nuevas precipitaciones que entrarán por Galicia y se irán extendiendo a otros puntos del norte y centro. Las temperaturas no experimentarán cambios. El domingo, de nuevo, esperamos precipitaciones en el norte que se extenderán a otras zonas del centro, interior de Castellón y Teruel, sin descartar algunas lloviznas en ambos archipiélagos. Las temperaturas continuarán bajas.
Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Rocío García y en los micrófonos Mónica Martínez y Marta Troyano. Les ofreceremos más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Muy buenas tardes.
Informativos de Radio María.